Do 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 do. Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinza.
Y desde aquí, desde Esprinza, durante los próximos minutos y con la calma que nos concede esta Tertulia Más Uno, este formato, hoy queremos hablar y conocer un poco más de cerca el trabajo y sobre todo todos los retos que tienen en Restauración CAEB. La nueva junta directiva lleva apenas 2 meses de andadura, se eligió en septiembre, a primeros de septiembre, y a finales de octubre es cuando fue ratificada, y su gerente es Tomeu Mas y hoy nos acompaña. Muy buenos días, Tomeu.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, aquí en buena compañía.
Bienvenido, muy buena compañía con nuestros tertulianos, todo lo de ya. Buenos días.
Buenos días.
Tomás Bordoy, un placer que nos acompañes.
Buen día.
Y estrenamos nueva tertuliana, Ampar Bos, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Bienvenida al equipo de tertulianos de COPE. Y Tomeu, la primera pregunta me la pido yo, como decimos, hace apenas 2 meses, ¿no?, que está en marcha esta nueva junta directiva de Restauración CAEB. ¿Cuáles son los retos más importantes que creéis que tenéis por delante?
El principal reto que tenemos, que nos hemos marcado, tenemos varios frentes abiertos, pero el principal reto es integrar al máximo posible de locales, de establecimientos de restauración en Mallorca, pensar que somos un colectivo muy amplio, muy atomizado, y no existe esta idea de ser un grupo homogéneo, y entendemos que para poder funcionar y ser operativos y tener una asociación fuerte necesitamos integrar el máximo de establecimientos que se dedican pues a este atractivo trabajo que es servicio público y dar de comer a la gente.
¿Empiezas, Tolo? ¿Me apetece? Sí. ¿Te lanzas? Venga.
Sí, por supuesto. Bueno, Benvingut. Y la verdad es que creo que, y lo hemos estado hablando antes de empezar la tertulia, creo que uno de los principales problemas a los que os enfrentáis es el de la mano de obra, el capital humano, que tan importante es, sobre todo cuando tenemos como objetivo el de ofrecer un gran servicio, porque eso al final es nuestra carta de presentación y sin duda pues la garantía de que ese cliente seguirá satisfecho. ¿Cómo afrontáis ese reto? ¿Qué instrumentos pensáis que se pueden poner en marcha para volver a atraer a ese talento a nuestra planta de restaurantes, bares y cafeterías?
Esta es la gran pregunta. A ver, necesitamos gente formada, cada vez más formada. El sector de restauración siempre ha sido un refugio de último recurso, un recurso temporal de muchas personas pues que o bien por estudios o bien por sus circunstancias pues requieren de un trabajo extra pues para fines de semana principalmente. Entonces esto hace que sea un trabajo que mucha gente solo plantea pues de paso, ¿no? Estoy aquí, voy a estar una temporada, voy a pasar el verano o lo que sea, ¿no? Entonces uno de los grandes retos, es verdad que nuestro trabajo tiene una parte de estacional, quizás no tanto como la hotelería, pero sí tiene este punto de necesidad. Entonces necesitamos gente formada, gente que con vocación, que quiera seguir o quiera estar dentro de nuestro sector, y luego afrontar pues los cambios que pueda haber, que van cambiando, por supuesto, dentro del sector, con cambios operativos principalmente, ¿no? O sea, modernizarse, ponerse al día, estar a las exigencias de lo que nos pide la administración.
A la gala, bueno, què tal, com
què tal,
va? Bon dia. A la gala d'entrega de premis de Copé, precisament vaig estar parlant amb en Pell Lluís Roses, que com sap forma part d'una de les acadèmies de gastronomia, parlant un poc de com està el sector a Palma i l'oferta que hi havia, i me va ensenyar un eslògan que vaig trobar fantàstic. Me diu: els restaurants haurien de donar menos ceviche i més escabetxo. Què està passant en el restaurant de Palma? Jo dic perquè conec bastant bé la zona de Santa Catalina. Què està passant en els restaurants de ciutat, de Passeig Marítim, aquestes zones, que la gastronomia mallorquina està desapareguent, arrasada per xinesos, peruans, com menjar basura també, etc, etc. Llavors aquí m'agradaria, jo crec que teniu una gran feina per aquí, però què està passant? Com podeu solucionar això?
És un tema complicat perquè la gent, en el final, inverteix el seu doble en el que un vol fer, no? I ell, cada persona té la seva idea de negoci i a partir d'aquí pues, creu que en la seva oferta pues, tindrà una clientela determinada. I sobretot vivint de turisme. Llavors jo crec que dues potes importants que tenir en compte. Una, que és la promoció del producte local o del producte de la gastronomia local, que això ja no només és un tema que involucra en el sector, sinó també a les administracions, i després hi ha l'altra banda, que és bueno, fer atractiu és que el teu producte d'aquí, el producte nostre, també sigui bo de comercialitzar. En tota la raó, vull dir, set zones de Palma, determinades zones de Palma, que quasi, pues, a unes li podien posar el nom de Little Italy, perquè tot és gastronomia italiana. Però què passa? Que la gastronomia italiana és molt fàcil, és un producte molt senzill, el coneix tothom, llavors la majoria de gent pues, que ve d'estrangers, pues, que volen pagar un preu més o menys assequible i volen un producte que ja coneixen, pues, italià és una bona elecció. Ara també estem en la gastronomia turca, ara ben sos kebabs i aquesta història. Han evolucionat el tema de les hamburgueses cap a un tema d'un concepte un poc més sofisticat, un tema un poc més elaborat. Però de la cuina mallorquina, pues, no anem. Nosaltres una de les coses que havíem proposat dins un pla de promoció de... el que volen proposar, millor dit. Dins un pla de promoció de producte local és oferir que el producte local sigui més assequible per restaurant i que es qui vulgui voluntàriament dins la carta pugui incluir dos productes de cuina local. No, malament facis una altra cosa, però és igual, no? O que ho adaptis a la teva cuina, que també podria ser fer un maridatge, però que podria ser una altra solució. Però hem de convenir que de producte local, allà on té molt bona premsa és a la televisió local, perquè tenim molt bon cuiners fent programes molt interessants i, a més, ens ensenyen moltíssimes coses, però a l'hora de ser veritat, a l'hora d'obrir una porta amb una carta de producte local... Hi ha dificultats.
És una paradoxa, perquè en canvi tenen, per exemple, a les zones de Palma, que el producte local no enganxa molt. En cada lloc te'n vas a la carretera de Palma a Manacor i te trobes el cruce que has de fer una hora de cua cada vegada que vols anar a dinar, o te trobes a les torres, o te vas a Vinicomprat, i és un citasso. Per això és una paradoxa que a certes zones hagi el producte local estigui totalment introduït i en canvi a certes zones de Palma és que és impossible, no entra.
Jo crec que també és un tema de trobar cuiners, o sigui, el producte local requereix una persona especialista. També tenim un altre, estic parlant un poquet des d'un punt de vista més professional, tenim un hàndicap que és la confecció dels plats de producte local és més elaborada, requereix més elaboració que una pizza, per posar un exemple, o un kebab, o una hamburguesa. Estem parlant de coses molt, molt tradicionals. No? Requereix més formació dins la cuina, requereix més element, requereix més temps, sobretot, de preparació, i a lo millor una de les coses que jo n'he parlat a vegades en qualque professional de cuina, perquè jo de cuina sí que som un aficionat més que altres coses, és trobar la manera de poder gestionar la confecció d'aquests productes d'una forma molt més fàcil i molt més ràpida. I per això se requeriria tenir pues, cuiners professionals d'aquí que sàpiguen manejar el producte i com fer-lo. Vull dir, no pot ser que dius que vaig a fer un arròs brut, vaig a fer uns escaldons, dic coses molt d'això, vaig a fer un frit. Totes aquestes coses, perquè estiguin ben fetes, requereixen un temps i requereixen un procediment i requereixen una cosa que fa que encresquis producte, perquè tot, quan ens referim a temps i ens referim a mà d'obra, tot això encresquis producte. Llavors, si tu no pots vendre unes sopes mallorquines o un producte d'aquest tipus a un preu que no sigui competitiu, no sé, que facis una cosa de luxe i llavors pues, ja pots posar uns altres preus, però per una cosa tradicional pues, aposta que potser tenen més bona acollida o tenen més sortida a dins un celler o dins un establiment que fa menjar per molta de gent a la part forana, perquè poden emplear pues, no sé, un magatzem, una casa gran, una possessió, llavors hi ha aquí pues, espai per poder fer feina i vendre el producte a gran escala. Però el local de Palma, que tens 40-50 places, potser això pot tenir més dificultats.
Ai, Tomàs, me fa gràcia la coincidència de la nostra mirada, periodística sobre un tema, perquè aquesta era la pregunta que jo volia fer primer. No perquè hagués estat amb en Pell Lluís Rosé, sinó perquè vaig llegir a la contraportada de l'última hora un article al respecte amb el mateix lema de Miquel Serra. I vaig dir, ostres, aquesta és la pregunta. I ara me l'han llevada. I ara me l'han llevada. Sí. Jo t'havia comentat abans que t'estimen més que xerrar en castellà. En
no, el que queráis, libertat. Màxima.
M'és igual. T'havia comentat abans que encara que som periodista, jo no aconsegueixo distingir entre les funcions de, i les responsabilitats de PIME Restauració i CAEP Restauració.
Bueno, jo diria que els objectius crec que són els mateixos, anant cap al mateix camí. El que passa és que CAEP Restauració té molt d'anys, té una motxilla molt, molt grossa, i PIME Restauració té una motxilla molt més curta. És a dir, han començat després, senzillament. Llavors, però jo crec que els objectius, i de fet estem fent feina en qualque cosa a vegades, plegats, i quan ens conviden a qualque acte, doncs anem plegats. Vull dir, no és que tinguem cap tipus de discussió damunt d'aquest tema, però bàsicament jo crec que és un tema d'anys en el carrer.
I vull dir, ha empresaris afiliats amb dues entitats?
Sí, n'hi ha.
Que curiós.
Sí, no és incompatible, claro. El barato està...
Però quins avantatges dona un afiliat a una institució, una entitat o l'altra? Són diferents. Ara t'he posat...
Sí, és que bàsicament...
T'he posat estret.
Bàsicament, hi ha una cosa que és important, que sigui important, i és que la gent tingués consciència de per el que serveix una associació professional, i aquí seria començar des del principi, no? Però, bueno, és qui està conscienciat i sap com, de què va estar dins una associació professional, els avantatges que pot tenir... Li és indistint que estigui un lloc o sigui l'altre, ja dic, nosaltres a lo millor a CAE pues, podem vendre la idea de que pues, som molt d'any, de que ja van fer feina pues, el tema de, pues, no recordareu, de la mostra de cuina mallorquina, ho dic un poquet de cara a lo que la gent coneix que ha organitzat CAE en el seu, a un moment determinat, no? Llavors, bueno, estem d'una organització molt ampla a nivell nacional, vull dir, hi ha certament, pues, a lo millor avantatges que se sustenten damunt l'experiència i els anys que fa que estem allà i que l'administració mos coneix. Pime Marbara que també el coneixen, però bueno, dins el tema de restauració, que és el que estem parlant, a lo millor tenen més limitacions en aquest sentit. No vagi per dit, però a lo millor pot ser que vagi per aquí la cosa.
Tomé, estamos teniendo un 2024 de récord tanto en llegada de turistas como en el gasto que han hecho aquí los turistas, pero la facturación en los restaurantes no se ha notado, todo lo contrario, un 30% menos de caja en los restaurantes de Mallorca. ¿Por qué?
Bueno, estos son los datos que tenemos de hasta septiembre, creo recordar. Quizás en este último trimestre del año la cosa puede haber mejorado por el efecto Navidades, pero sí es cierto que ha sido así. Porque entre otras cosas la gente, los turistas que han venido se han gastado más en el viaje y en la estancia que no en el consumo, porque los viajes han subido de precio y porque el consumo ha subido de precio y porque los hoteles han subido de precio, entonces a la hora de tener que recortar de un sitio u otro pues lo han recortado que del consumo en restaurantes a lo mejor pues le sale más barato comprarse un bocadillo, comprarse algo más sencillo o hacerse incluso la gente que a lo mejor alquila va a alquiler vacacional va al supermercado a comprar la comida, no lo sé. Posiblemente vayan por aquí los tiros. Menos gasto en servicios complementarios, y la restauración está dentro de esto, para los turistas, y más coste que han tenido para hacer el viaje y para la estancia.
Yo hace como un mes pues se organizó una feria sobre robótica y tecnología aplicada al sector de la restauración, el sector Horeca, y la verdad es que se vieron innovaciones muy interesantes. Y ya no lejos del típico robot que cada uno automáticamente nos viene a la mente, que sirve a las mesas o acompaña o lleva los productos. ¿Cómo piensas que la tecnología va a irrumpir en el sector de la restauración en los próximos años? ¿Ves que todavía hay camino para lograr esa mejora en la rentabilidad de los indicadores? ¿O ves que ya la tecnología tampoco tiene mucha más cabida en lo que es el producto típico de la restauración que tenemos en esta isla?
Bueno, la tecnología siempre estará ahí y nunca tenemos que cerrar las puertas a todo lo que sea mejorar, ¿no? De todas formas, siempre decimos lo mismo. El servicio al público, que es una de las cosas inherentes al servicio de restauración, esto es muy complicado que un robot pues consiga el mismo efecto, ¿no? La tendencia es, para eliminar costes en este sentido, es la idea de negocio del self-service, o sea, vete a la barra y recógelo tú, ¿no? Entonces, es una forma. Pero esto no implica robotización. Quizás en el sentido de la producción, la robotización está más enfocada, está más vista de cara a las grandes cadenas, que sí, que de cada vez pues tienen que estandarizar tienen a estandarizar más sus productos, porque tienes que encontrar el mismo producto, lo fabriques en Madrid, lo fabriques en Palma y lo fabriques en Nueva Delhi. Entonces, en este sentido sí que lo veo más el camino de implementación de la robotización y la tecnificación. Luego en nuestro sector, quizás en cosas muy puntuales como pueda ser la digitalización, que esto sí que ha cambiado muchísimo. Hemos pasado en pocos años, relativamente pocos años, yo que tengo ya un historial del señor que te hacía la cuenta con el lápiz en la oreja, a que hoy en día, pues ya sabéis, que pagamos pues con el reloj al final, ¿no? Sí, y luego pues en la maquinaria, pues que también ha mejorado bastante, y de hecho pues vamos al tema, por ejemplo, el agua, que sabes que se han puesto, se está tendiendo a la moda a tener las maquinitas que te fabrican ya el agua o que te sacan ya el agua osmotizada, y bueno, pues esto hace que tengan cada restaurante sus propios envases, mejora la huella ecológica, mejora pues la huella de carbono, porque ya no reciclas cristal, sino que lo vas reutilizando, el agua pues utilizas la de la red mejorada. Bueno, si esto lo ponemos dentro de lo que es mejoras técnicas, aunque propiamente no sean robóticas, pues sí, la cosa va por este camino,
Por davant també d'una altra zona que hi ha bastanta oferta de restauració, me volia referir en els problemes que tenen el passeig marítim. I l'altre dia de pagès vaig fer una volta pràcticament des de la zona de Vinguda Argentina fins passat l'auditori, no? I clar, ja et s'assera que està ben arreglada, és vera que no hi ha il·luminació de Nadal, perquè clar, fan l'altre, és que era un problema logístic important, supòs, per l'Ajuntament, però també me va cridar molt l'atenció la poca oferta de restaurants en cert segell de qualitat. Per dir, jo en vaig comptar un només, l'altre, tu parlaves abans del kebab, hi ha kebab, hi ha hindús, i precisament aquesta gent d'aquesta zona se queixava de la baixa, vamos, de sang dolent que tenen, de la baixa recaudació que havien tingut. Però jo crec que no es culpa de l'oferta, sincerament. Aquí s'ha de fer, i tu com a gerent precisament d'una associació de restauració, de qualque manera hauríeu d'incentivar la millora d'aquesta oferta, perquè jo t'he dit, jo el que vaig veure era una oferta, t'ho dic sincerament, depriment. No m'estranya que no facin ni dinars d'empresa ni festes de, ni se preparin per festes de Nadal o festes de Cap d'Any, t'ho dic sincerament.
Sí, si parlem d'espai marítim en concret, tenim un problema, han tingut un problema aquest any, pens que serà concret d'aquest any, que ha estat el tema de que han permès l'obertura dels espais d'espai marítim fa molt pocs mesos, llavors jo crec que molta gent ni se n'ha donat compte. Tenim un altre problema, que és el problema de l'aparcament. Tenim un altre problema i és el problema de l'oferta. En el final han subsistit els qui han resistit dos anys estoicament a les obres, en els renous, a les pols, vull dir, tot el que això du, que en el final pues, queda un passeig marítim, veure, molt bé, però resisteix tu això, no sé que siguis una empresa potent i important, vull dir, han resistit minimarkets, han resistit els qui fan kebabs, han resistit els quatre que fan coses molt senzilles i que, bueno, tots ja saben com, quin tipus d'empresariat o quin tipus de productes són els qui han aguantat. coincidim en que bueno, jo també vaig fer aquesta volta que estàs comentant fa una setmana. I me
vaig... que me vaig posar d'hores antes de venir aquí.
Sí, sí, sí. Sí,
he de saber això. Com es...
jo hi vaig anar perquè teníem aquestes mateixes informacions, o sigui, dic, vaig a veure què passa, no? I vaig anar un divendres vespre d'aquesta setmana passada i feia peneta. Però, vamos, aquí hi ha diferents factors, com dic. O sigui, un factor pot ser el tema de l'aparcament, el tema de que s'ha obert fa poc, l'altre factor és que no s'ha diversificat l'oferta perquè segueix seguint el mateix que fa dos anys. Han sucumbit alguns que no han pogut resistir i, al final, pues, hi ha dues o tres marques que són de fa molt d'anys, que aquests sí que estan funcionant, i altres que no...
És que el que està clar és que el que queda ara precisament no està en consonància amb el que se volia aconseguir en la remodelació del passeig. És a dir, l'oferta no és de qualitat. Bueno, i això està en un altre sentit.
Lo de la qualitat ho posarem entre cometes, perquè jo entenc que tothom que fa un producte bo, que tingui ànima i que tingui cos, li poden posar de qualitat. Una altra cosa és que sigui de més luxe o de més nivell o menys. Però bueno, sí, estic totalment d'acord, vull dir que el passeig marítim ara necessitarà que se reposi la cosa i que a poc a poc pot saber de quan s'oferta i el mercat dirà que és el que vol. Però bueno, jo entenc que el passeig marítim és un puesto fantàstic, que serà un puesto fantàstic per tenir pues, una restauració de primer ordre, però per això també necessitem que tinguin oferta de fora, que tinguin la seva terrasseta ben muntada.
No, i un pot de temps. La
clientela és el que te demana. Llavors, sí, jo crec que segueix sent una aposta de futur i que ara ha vengut massa aviat s'obertura i per si no s'ha d'acompte no pots aparcar, no ha tingut temps ni de posar llumets de Nadal, però crec que l'any que ve serà diferent i que aquest estiu serà diferent, sí.
Aprovechando este comentario, Tomeu, de este paseo, ¿no? Que os habéis dado por el paseo marítimo y que daba pena y que la gente lo que pide no son terrazas, y aprovecho para decir que Palma me parece una ciudad aburridísima.
¿Y estamos de acuerdo?
Vale.
¿Y estamos de acuerdo 100%?
Este calificativo es histórico. Siempre hemos sido una ciudad bastante aburrida.
Muy aburrida. Cualquier otro sitio que vayamos de la península, ya sea norte, sur, este, oeste, y bueno, yo vengo también de otra zona mediterránea, como es Alicante, se vive en la calle cualquier día de la semana. Aquí un domingo quieres salir a comer y te cuesta encontrar algo abierto. Ya no estoy hablando del ocio nocturno, ni muchísimo menos, sino en cualquier otro momento de la semana, un martes, irte a tomar unas tapas.
Hablamos de Palma.
De Palma.
Palma ciudad,
sí.
¿No? Palma.
Bueno, ya si vas a los pueblos, no hay nadie, ni un alma.
Es que depende de la época del año.
Sí, claro, todo.
Es que somos un... Piensa que somos un lugar muy estacional, ¿eh? Entonces...
Pero Alicante, por ejemplo, tiene menos población. También tiene turismo, pero en invierno hay vida.
Sí, pero somos muy estacionales en el sentido, por ejemplo, de que si te vas a Pollença, Alcudia, Campicafort, sabes que en verano por la noche tendrás movimiento de lunes a lunes, y en cambio en Palma, en invierno... tiene movimiento viernes y sábado justito, ¿eh? Entonces, y en invierno en Alcudia no hay nadie todo el año, o sea, sí. A lo mejor tienes el domingo por la noche, tienes un sábado que tiene un poco de gente, pero somos una zona súper estacional, ¿no? Entonces, quizás si nos referimos, que me imagino que a lo mejor vas por aquí, que como ciudad, que somos una ciudad...
Como ciudad tan grande, con tantos habitantes...
En el Mediterráneo, con un clima envidiable, con una oferta tan amplia y tal y cual, pues sí tenemos problemas en este sentido. Yo creo que no hemos sabido venderlo bien a este tema, por diferentes razones... que sería bastante largo extenderse, pero resumiendo... los ayuntamientos que hemos tenido durante los últimos años en el tema de ordenación de la ocupación de la vía pública ha sido un desastre, y pero esto ya viene de antiguo, o sea, no solamente
cumplimos
esto, viene de antiguo de que siempre hemos tenido este tipo de problemas. También la oferta dentro de la ciudad, que estaba concretada en diferentes zonas, se han ido levantando y destruyendo. O sea, yo ahora estoy haciendo un poco de historia. Todos recordamos lo que era Gomila hace un montón de tiempo, que incluso tenía vida entre semana. Luego recordamos también lo que era La Lonja en su momento. que entre semana a lo mejor no da, pero siempre había lío. Y ahora pues prácticamente no tenemos nada. O sea, tenemos, no sé, el fin de semana Santa Catalina, Paseo Mallorca, en fin, estas zonas. Ahora esperemos que el paseo marítimo pueda funcionar un poco más, pero bueno, siempre ha habido esta idea de que la ciudad ha sido en general aburrida porque la gente no sale. El que la gente no salga, a lo mejor ya tenemos que repartirnos un poco las culpas entre todos. El que tengamos zonas de donde la gente pueda salir a pasarlo bien, a lo mejor ya es un tema de hablarlo un poco entre todos, a ver qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir, ¿eh? Pero para mí una de las cosas más que dan más vida a una ciudad son las terrazas. Y si en esto estamos de acuerdo, a partir de aquí podemos empezar a tirar del hilo.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
en Palma es aburrida, ¿no?
Sí, si lo comparas sobre todo cuando uno viaja un poco y sí. Viaja a zonas como tú decías, Alicante, Málaga, sí. Pues no hace falta ir a las grandes ciudades para cambiar ese calificativo. Pero creo que es digno de reconocer que si uno analiza la historia de Palma, yo creo que si ahora es aburrida, hace 20 años... Era la muerte en prueba.
Que sí, menos mal que llegué a
hacer. Yo creo que hubo un cambio muy fuerte en la época de la alcaldía de Mateu Isern, donde empezaron a proliferar las terrazas y se empezó a dar una política más activa para ocupar estos espacios públicos, que luego ha tenido unas ciertas fricciones con las asociaciones de vecinos, que creo que es importante tenerlas muy presentes y llegar a un consenso. Pero sin duda las terrazas fueron lo que marcaron antes y un después de la poca vida que tenemos ahora. O sea, imaginemos lo que teníamos antes. Y era que Palma el fin de semana sí que era un desierto. Absoluto. Yo creo que ahora es verdad que no está a la altura de otras ciudades, pero algo tenemos.
Sobre lo que os habéis referido ambos, sobre la ordenación de la vía pública, hay una zona en Playa de Palma, no solamente en el Balneario 6, donde hay frecuentes botellones, sino en el Balneario 1, más o menos entre el 1 y el 2 de Playa de Palma, que... tiene por las mañanas, a las 6 o a las 7 de la mañana, una cantidad de residuos de papel de los locales para llevar, que hay dos, como no sé si puedo decir las marcas, lo intento decir lo más aproximado posible sin decir el nombre. Entonces, se congregan en lo que vendría a ser un tramo de manzana, dos establecimientos de comida para llevar rápida americana y una alemana. Lo que hay allí por las mañanas, todos los días, en verano, es una vergüenza. Entonces, estos establecimientos no tienen espacio suficiente para que el cliente consuma dentro, pero tampoco tienen terrazas, con lo que los clientes consumen en la vía pública y, a pesar, porque los hay, porque los he visto, enormes contenedores dispuestos por el Ayuntamiento de Palma, la gente, los consumidores, tiran los restos al suelo. Y entonces a las 7 de la mañana,
claro,
hay brigadas,
el que tira el papel al suelo,
claro,
¿no? El que
pero
tira el
restaurante, si está prohibido sí. El botellón, si está prohibido consumir fuera de las terrazas, si los establecimientos tienen que tener unas terrazas limitadas que el ayuntamiento pinta de amarillo y esos establecimientos pagan sus impuestos en función del espacio de la vía pública que ocupan. ¿Por qué estos establecimientos de comida para llevar no tienen que pagar? No sé, es una reivindicación que podríais hacer al ayuntamiento. Creo no tienen que pagar por el consumo que hacen de suelo público más la necesidad de limpieza de servicio público. O sea, es que me parece increíble.
Yo te voy a poner un ejemplo ahora que hablas.
O sea, no es culpa a vosotros, pero es una reivindicación que habría que hacer al ayuntamiento.
Por supuesto, porque el tema de la limpieza de las calles excede un poco lo que es el del local. O sea, tú puedes responsabilizarte de limpiar tu terraza o tu espacio de la... Pero vamos, estos establecimientos a que te refieres, que muchos de ellos son minimarkets o son locales que venden comida, no se sabe muy bien a qué nivel de control.
En este caso concreto te estoy hablando de grandes marcas.
Sí.
O sea, te
sí.
Estoy hablando, puedo decir, de McDonald's, Burger King y Grillmeister. Están juntos, uno al lado del otro, entre el Balneario 1 y el Balneario 2 de la Playa de Palma. Y aquello es una invasión de escombros, residuos alimenticios y residuos de papel y de plástico.
Sí, o sea, es que estos grupos, digamos que no están dentro del grupo de nuestro.
Ya.
¿Eh? Entonces, yo lo que digo es los restaurantes, bares y cafeterías. ¿Conocéis bares, restaurantes y cafeterías que dejen salir a la calle con vasos de plástico, que den de comer comida para llevar y que se lo coman en la puerta? O sea, no. O sea,
por
supuesto que no. El restaurante
es
otro servicio, es otro tipo de producto.
Claro.
Y a las 12 cierran. A las 12 cierran. Entre otras cosas porque el cocinero, el personal de cocina tiene un horario. Es verdad que luego a lo mejor puedes prolongar porque la gente pues se extiende en la mesa y tal, ¿no? Pero la cocina a las 11:30, el cocinero quiere estar en su casa. Entonces, estoy hablando de que son los servicios de restauración, no implica el que tengas que tener pues esta suciedad en la calle. Y una de las cosas que nosotros, copiando un poco lo que tenía el Ayuntamiento de Calviá, estoy hablando ahora de Palma, el Ayuntamiento de Calviá, que es que obligaba a todos los establecimientos de comida rápida a limpiar o responsabilizarse de la limpieza del exterior en un radio, creo que era de 25 metros o 50 metros, no me acuerdo la distancia. Nosotros lo propusimos en una nueva ordenanza que se pudiera hacer de ocupación de vía pública, también se hubiera eso. Pero el Ayuntamiento de Palma, los técnicos nos ponen pegas. Nos ponen pegas. Entonces, la paradoja es por qué en Calviá sí y en Palma nos están poniendo pegas. Entonces tienes zonas como, no sé, Santa Catalina o La Lonja o estos sitios que un fin de semana a lo mejor tienes gente y tal, y tienes este tipo de locales que te venden comida rápida, que te la sirven en la calle porque no tienen espacio en el interior, y los cartonajes y los envases y tal acaban en el suelo y restos de comida. No nos gusta a nadie, por supuesto a los vecinos no les gusta y a nosotros tampoco. Porque no es, y ya no hablamos de competencia, estamos hablando de tener un barrio de la que el sector de restauración forma parte también. O sea, somos unos vecinos más. Y como somos unos vecinos más, y quizás muchos de nosotros pasemos más horas en el barrio que en algunos vecinos. Entonces, somos perfectamente conscientes de lo que queremos y cómo lo queremos. Pero entendemos que tenemos que entendernos entre todos. Y ahora a lo mejor ya me voy a otro sitio.
Se nos han quedado muchos temas pendientes, pero manda el reloj y se nos ha acabado el tiempo de tertulia. Tomé Umas, gerente de Restauración CAE, muchísimas gracias por aceptar la invitación de COPE, por responder todas nuestras preguntas y feliz Navidad y próspero 2025, que se cumplan todos los deseos de restauración y a ver si animamos entre todos un poco nuestra ciudad.
Muchísimas gracias y desde aquí, desde CAE, pues también una felicitación a todos nuestros oyentes.
En Parvos, Tomás Bordó y Toro de Ella, gracias y feliz Navidad también para vosotros.
Molts anys i bones festes.
Molts anys. Adéu.
Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Springs Up.